¿Qué tal, Eguerdión? ¿Cómo están? 8 de marzo, día de reivindicación, día de fiesta, pero sobre todo de recordar que la lucha por la igualdad efectiva de los derechos de las mujeres en los distintos ámbitos sigue siendo una asignatura pendiente. Persisten las brechas de género en los sueldos, en los cargos de responsabilidad, a la hora de cobrar las pensiones, en la formación, en los conocimientos técnicos, también clave en el futuro, en los cuidados especialmente. Así es que la campaña de Emakunde de este año se quiere centrar precisamente en eso, en que desaparezcan esos techos de cristal que impiden que las mujeres sigan creciendo. Emakumeak gora.
Que las mujeres solo representemos el 23% de las matrículas en titulaciones técnicas
no es por falta de vocación,
sino, entre otras cosas, el resultado de una educación basada en estereotipos que nos limitan.
Por una sociedad que nos permita desarrollar todo nuestro potencial en igualdad.
No es falta de vocación, no es falta de preparación, pero hay todavía demasiados tropiezos, demasiadas palas en las ruedas de las carreras profesionales de las mujeres para alcanzar esos objetivos. ¿Qué opina Marian Martínez de Pan Corvo? ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente estoy de acuerdo, hay todavía muchas barreras que se interponen entre el desarrollo pleno de las capacidades de las mujeres y el poder llevarlas a cabo. En ciencia, estas barreras se notan más en las carreras técnicas, como muy bien apuntabais, mientras que en la ciencia básica, en el conocimiento profundo, ahí se nota menos. Hay una mayor equiparación mientras estamos siendo formadas. Posteriormente, a la hora de desempeñar cargos de responsabilidad, especialmente cuando ya hay una influencia política y económica alta, ahí pues las mujeres siguen estando
por
atrás.
Detrás. Sí. Bueno, y hablamos con una mujer, María Martínez de Pancorbo, investigadora, catedrática de Biología Celular en la Universidad del País Vasco y directora además del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco. Una mujer que, ¿tú consideras que has conseguido con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu investigación, lo mismo que hubiera conseguido un hombre en tu situación?
Creo que no.
No.
Creo que lo que se consigue es importante. También podría decir que he intentado mucho más y hemos creado mucho más que finalmente pues ha quedado un poco relegado. Creo que, durante muchos años yo decía una frase que puede sonar un poco machista en realidad, que yo quería ser un hombre grande y con bigotes o como fuera, el caso imponer con mi mera presencia, cosa que notaba que en una mujer joven sobre todo pues falta. Y bueno, afortunadamente creo que eso ya lo vamos superando un poco, pero todavía queda. Y creo que de haber sido hombres, las mujeres que en estos momentos hemos estado empujando y tratando de hacer cosas, no por ser mujeres, sino porque considerábamos que eran importantes, hubiéramos tenido más éxito.
Claro, imaginamos a una María Martínez de Pancorbo, años 80, supongo, ¿no? Empezando a dar los primeros pasos en el trabajo, en la vida laboral, en la investigación, en la universidad. Y te ves muy distinta a cómo pueden estar las jóvenes que trabajan ahora mismo contigo.
Sí, en cierta manera creo que en aquella época, no hablo por mí, hablo la época en general, teníamos una esperanza mayor que ahora de conseguir nuestros objetivos. Nos proponíamos los objetivos y peleábamos por ellos casi seguras de que los íbamos a conseguir. Luego la experiencia se impone. En cambio, yo lo que encuentro ahora es que, digamos que en porcentaje, el número de mujeres jóvenes que tienen esa inocencia que teníamos nosotros entonces está reducido. Son mucho más realistas y se dan cuenta mucho más de las dificultades.
O sea, que ellas mismas de alguna manera se ponen esas trabas, esos inconvenientes ya, porque saben que la pelea va a ser en vano.
Pues no sé si lo hacen conscientemente o es una cuestión social, pero sí que notamos eso, que realmente confían menos en sus capacidades, incluso cuando son francamente brillantes, están perfectamente preparadas. También los hombres, no me refiero, pero en este caso que nos ocupa ahora, creo que la confianza que tiene la mujer en su capacidad es inferior en estos momentos. Antes éramos más inocentes, no nos importaba, íbamos a por todas, y ahora pues son más conscientes y menos. Precisamente por esto, porque se ha hablado ya mucho de la igualdad, los problemas de las mujeres, y son más conscientes.
El reconocimiento público, pues como vemos, sigue sin llegar al trabajo científico que han hecho a lo largo de la historia tantísimas mujeres, o llega muy tarde, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el reconocimiento a través de los premios Nobel. Si hablamos de Marie Curie, que es la primera que nos viene a la mente a todos los que no sabemos demasiado de temas científicos, que recibió su primer premio Nobel de Física en 1903, sí, después otro de Química en el 1911. Claro, hasta ahora, ¿cuántas mujeres han tenido ese reconocimiento, máximo reconocimiento científico?
Sí, bueno, entre mujeres de ciencias, o sea, premios Nobel de ciencias y de literatura, etcétera, hay 54, 58 mujeres. De ciencia, 21. Nada
¿Frente
más.
A cuántos hombres?
Frente, bueno, es un 6%.
¿Un 6%?
Sí.
Solo mujeres.
Solo mujeres. Y además, en muchos casos, premios Nobel compartidos, no en exclusiva. Marie Curie fue un ejemplo, porque ella recibió el premio en solitario la primera vez, luego ya fue compartido, o al revés, pero uno de ellos es en solitario, pero prácticamente todas las mujeres. Y hay casos curiosísimos, por ejemplo, Barbara McClintock, una genetista, que recibió el premio Nobel 50 años después de su descubrimiento.
50 años después. Le llegó un poquito tarde,
muy
¿no?
Tarde, sí. Le llegó un poquito muy tarde, sí. Muy tarde, con 80 y muchos años, pero la verdad, pues una mente impresionante, y realmente lo que descubrió, pues cambió el concepto de lo que es el genoma y demás, porque descubrió que los genes no son estáticos, que algunas partes del genoma pueden moverse de sitio, etcétera. Realmente un descubrimiento que tardó mucho en ser verdaderamente reconocida.
Claro, si hablamos de Marie Curie, además ya le nombramos por el nombre de su marido.
Claro,
¿eh?
Claro.
Que habría que decir que era María Salomea Sklodowska.
Sklodowska, bueno, se entiende lo del Curie, ¿verdad?
Sí, bueno, pues era así, más fácil, pero es verdad que al final, sí. De hecho, el primer premio Nobel lo recibe conjuntamente con su marido,
sí,
Pierre Curie.
Eso es, el segundo Solá.
El segundo
y su
Solá.
Hija, que también recibió un premio Nobel compartido con el nombre de su marido, además lo compartió con su marido, la hija de ellos, de Marie y de Pierre Curie. Y pues lo mismo, siempre los apellidos, pero claro, son países donde la mujer pues cambia
pierde
el
su nombre.
Sí.
Claro, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando recibe ese premio Nobel de Física y después de Química, y podemos pensar, bueno, es que había pocas mujeres investigando, científicas, y claro, la proporción de premios también era menor, pero eso cambia a lo largo del tiempo. Si pensamos en los últimos premios Nobel, pues, ya en estas décadas últimas, ¿qué?
Pues en realidad tampoco cambia mucho, porque en el año 2022... sí que una mujer recibe un premio Nobel, si no me equivoco, que es una escritora francesa, pero en los años anteriores no hubo premios Nobel que no se dieron, o que se dieron solo a hombres. O sea que realmente, si pensamos que de 1901... De 1903 a 2022 hay 21 mujeres científicas, pues evidentemente ha habido muchas mujeres científicas a partir de los años 70 que se han incorporado en países como Estados Unidos, etcétera, que es el país que más premios Nobel recibe. Y bueno, pues...
¿Ninguna mujer española todavía ha recibido
todavía
el premio
no,
Nobel?
No. Una posible candidata podría haber sido, o será en un futuro, no sabemos, Margarita Salas, una posible candidata. Pero claro, es que en los premios Nobel no se hace público cuáles son los candidatos posibles, porque hay listas de entidades que publican posibilidades, pero son secretos hasta 50 años después de su adjudicación, con lo cual no sabemos si ha habido mujeres propuestas, pero posiblemente digamos en nuestro estado. Luego hay que tener en cuenta que hay muchas mujeres de habla hispana además y demás, y estamos hablando de ciencia, ¿eh? No, digamos que los premios Nobel en literatura o de la paz son más
sí.
accesibles. Precisamente eso está reflejando un poco nuestra ideología,
hacia dónde se dirigen las mujeres,
sí,
y hacia dónde se dirigen los hombres. Margarita Salas, bioquímica, trabajando también con su marido, por cierto,
sí,
y discípula de uno de los premios Nobel que sí tenemos
Severo.
Aquí, que es Severo Ochoa, ¿no?
Sí, efectivamente.
O sea, que a ver si sigue la tradición.
Pues ojalá.
Y también ese trabajo tiene su recompensa.
Sí, porque ella es bioquímica, pero ha aportado mucho también a la genética, la replicación de genoma completo, que eso pues nos ha ayudado mucho en muchos campos. Pero, claro, lo que pasa es que... En fin,
que veremos, que sigue pendiente ese
sí.
reconocimiento, y sin llegar a los premios Nobel, Marianne, todavía tenemos que empezar quizá por un poquito más abajo, ¿no?
Nuestros jóvenes tienen opciones a ello.
Nuestros jóvenes tienen, a ver si no cejan y siguen persistiendo, aunque encuentren tantas dificultades, ¿no? Y vean cómo a veces hombres que no decimos que no estén preparados les adelantan por la izquierda continuamente.
Sí, no, la cuestión es la financiación, evidentemente, porque aunque hay todos esos premios Nobel, la cuestión está en que solo 27 instituciones los han recibido y la mayor parte de ellas, casi la mitad, están en Estados Unidos. Luego, claramente, hay una relación con el desarrollo económico. Es decir, que igual en un futuro aparecen premios, ojalá aparecieran premios Nobel en muchos otros continentes.
¿Y crees que habrá biólogas o ha habido biólogas en la historia del reconocimiento? Hablamos con una catedrática de biología y vamos a saludar a otra catedrática de biología que tú conoces muy bien también, Marian. Isabel Tejada Mínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Isabel, bueno, yo no soy catedrática de biología,
pero
mi carrera no ha sido en la universidad.
Pero bióloga sí, ¿no? La formación es de biología.
Uh-huh. Por supuestísimo.
Actualmente decana del Colegio de Biólogos. Además de Euskadi, además vicepresidenta de la sección de Biología de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y también participa en el Comité de Ética en Investigación, uh-huh. El Comité de Ética en el País Vasco. Cargos uh-huh. de mucha responsabilidad, aunque digamos que el día a día de la investigación y del trabajo ya ha quedado atrás, ¿no, Isabel? Ya estás merecidamente jubilada.
Sí, bueno, me jubilé pues coincidiendo con la pandemia. De lo que es en realidad Osakidecha, que era, yo en realidad tenía un puesto asistencial, pero como asistencial hacía investigación. Y llevaba un grupo en el Biocruces, en el Instituto Biocruces. El trabajo de investigación no se corta de la noche a la mañana, no es como decir en la asistencia, pues ya no recibo más diagnósticos a hacer o ya no recibo más consultas. El trabajo de la investigación no acaba, entonces todavía seguí con publicaciones, algunas todavía han salido este año, con mi grupo y todavía se leyó una tesis, es decir que bueno, realmente bueno, eso lo sabe muy bien Marian, no se puede decir uno me jubilo en la investigación porque los trabajos son largos y los equipos que tenemos detrás son potentes y siguen trabajando.
Has tenido, Isabel, cargos de responsabilidad en el Laboratorio de Genética Molecular del Hospital de Cruces, además dirigiendo diferentes grupos de investigación. ¿Hasta qué punto es importante que las mujeres ocupen esos puestos de decisión y de liderazgo?
Bueno, yo creo que en principio es fundamental y cierto es que bueno, cada vez somos más, pero realmente yo creo que hay muchísimo, bueno, en el campo mío de la genética hay muchísimas mujeres, muchas más que hombres en general, ¿eh? O sea, que en esto no nos podemos quejar en la genética humana, ¿eh? Que es la que yo conozco, la genética clínica, la que se relaciona con enfermedades genéticas. Pero sí que es cierto que pocas acceden luego a dirigir grupos, a liderar grandes proyectos, grandes redes, porque, bueno, pues el tema claramente de compatibilizar la vida familiar y la vida investigadora no es fácil para la mujer. Y eso hace que en ese último nivel del escalafón, que son las direcciones, pues no seamos tantas.
O sea que la cuestión de los cuidados, la cuestión de la maternidad, sigue pesando todavía demasiado en la promoción de las mujeres científicas.
Pues sí, yo lo creo totalmente. De hecho, lo he vivido. Cuando yo tuve a mi hijo en los primeros años, pues publiqué muchísimo menos. Y de hecho, ya mi hijo todavía era pequeño, no sé, 5 o 6 años, cuando tuve el honor de que mis compañeros de todo el estado que trabajaban en lo mismo que yo, que era la genética de lo que se llamaba antes retraso mental y luego discapacidad intelectual, me dieran el liderazgo de una red para solicitar, que luego nos la concedieron, y por lo tanto fui probablemente la primera mujer que lideró una red de investigación colaborativa en el año 2003, al menos desde luego de Euskadi era la única, solicitar todo eso que implica una, bueno, vamos a llamar, como llamamos, y María lo sabe muy bien, una papelería tremenda de burocracia, representaba que yo acostaba a mi hijo y luego me estaba hasta las 2 o 3 de la mañana y luego, bueno, pues una se tenía que levantar para acudir a las 8 al hospital, ¿no? Y esto pues es vocacional, pero evidentemente lo que vocacional es minoritario. Lo que hay que hacer es apoyar lo mayoritario, que es el resto de mujeres con otro tipo de apoyos familiares.
Uh-huh. Está sintiendo, Marian, bueno, que os conocéis, además, sí, habéis trabajado mucho juntas, tenéis una carrera profesional ahí en paralelo y habéis sido pioneras también en muchas cosas, ¿no, Marian?
Sí, efectivamente. Sobre todo, yo creo, ¿verdad, Isabel?, que hemos sido pioneras en tratar de impulsar la genética. Ha sido la ilusión de nuestra vida y hemos trabajado mucho por ello, hacerla extensiva, porque la genética es una ciencia compleja y en muchos casos pues da un poco de miedo. Y ahí sí que hemos colaborado mucho pues para hacerla extensiva, sobre todo en el ámbito clínico, que estudiaban menos genética en medicina. Luego, posteriormente, pues sí, ya pusimos asignaturas y ya se fue mejorando. Y luego, yo creo que sobre todo en potenciar la investigación también, porque tanto Isabel como yo hemos sido personas con un entusiasmo enorme y no se nos ponía nada por delante, incluido el sueño, ¿verdad, Isabel? No dormíamos, pues ¿qué más daba? Ya llegaría el fin de semana, que igual con un poco de suerte así ha sido nuestra vida, pero esa vida es ahora lo mismo para la gente joven y ahí no hemos mejorado mucho, la verdad, porque de nuevo pues los niños, los bebés, los infantiles pues necesitan mucha atención y la investigación en concreto es algo que es muy, muy absorbente. No, nunca hay un día que no estés trabajando en ello, no, en el laboratorio, haciendo proyectos, sobre todo escribiendo proyectos, artículos, ¿verdad? Y en eso hemos compartido totalmente nuestra vida.
Hay que poner un plus sobre la mesa, ¿no? Por el hecho de ser mujer y tener esa carrera profesional y además tener todavía un peso muy importante en la responsabilidad de lo que son los cuidados.
Claro. Y además luego se nos vuelve a complicar cuando ya llegamos a la etapa en que nuestros padres se hacen mayores o nuestros familiares próximos. Es decir que, pero bueno, también es verdad que esto es una carrera de supervivientes, ¿eh? Entonces Isabel es una gran superviviente. Yo creo que también...
Igual que tú, Mariana.
Somos personas que hemos dedicado nuestra vida a algo que hemos considerado importante.
Y además referentes, que eso también es importante y se habla mucho, ¿no? La necesidad de que las mujeres jóvenes tengan un espejo en el que mirarse y en decir, si esa mujer lo ha conseguido, si esa mujer está ahí, yo también lo puedo conseguir. Por eso, Isabel, es muy importante que haya mujeres visibilizando ese nivel profesional y ese nivel de capacidad de organización y de responsabilidad.
Sí, bueno, esa es una de las razones también pues por la que precisamente al ser referentes, bueno, pues muchísimas compañeras aquí, compañeros, biólogos, bioquímicos en las áreas en las que el Colegio de Biólogos colegia, bueno, pues me llamaron cuando se necesitaba un decano o decana diciendo, bueno, qué mejor que tú y mujer, porque nunca había sido el decano del Colegio de Biólogos, había sido siempre hombre, liderará este tema. No hace falta decir que dentro de nuestros colegiados, colegiadas, hay muchísimas mujeres con realmente buenos currículums, con ganas de trabajar, con impulso, y jóvenes, en los que, bueno, pues es importante que gente como nosotras, Marian y yo, mucho más seniors, pues demos ejemplo de a dónde tienen que ir, de por dónde tienen que llegar, lo que tienen que pelear para llegar, y yo creo que esto es importante.
Centradas en el campo de la genética, como decíamos, destinada también a la investigación, la detección de enfermedades, el tratamiento de enfermedades, y es un dato que se repite también, las mujeres que se meten en ciencias, sobre todo orientan su carrera hacia la investigación en salud, en medio ambiente, también ahora, pero otros campos siguen siendo de dominio masculino. ¿Por qué esa tendencia, Isabel?
Yo creo que, a ver, y eso es algo... diríamos muy femenino, aunque
volvemos al cuidado, ¿no? Y al pensar en el bien de los demás.
Exacto. Yo creo que la mujer siempre piensa en el bien de los demás. Yo creo que esto es algo muy nuestro y muy valorable, ¿eh? Algo que luego, bueno, pues nos puede afectar a rendir menos cuando estamos cuidando a familiares o a hijos, pero que en el campo profesional, eso de que la mujer siempre piensa en algo, vamos a decir, en algo útil, útil. Yo me acuerdo cuando yo quise estudiar, pues a mí se me daban muy bien las matemáticas y se me daba muy bien el trabajo manual. Y, bueno, pues una de las opciones que yo pensaba era a lo mejor hacer arquitectura. Y si me fue por biología y laboratorio, algo manual, es porque realmente pensaba que quería hacer laboratorio sanitario o humano. Es decir, yo quería algo que fuera aplicable, ¿no? Aplicable a lo humano, ¿no? Y yo creo que en esas dicotomías seguro que muchas jóvenes están cuando acaban los estudios y a lo mejor por eso van menos a ingenierías o arquitectura o a otro tipo de estudios más técnicos, ¿no? No sé qué opinas, Marian.
¿Estás de acuerdo,
pues,
María?
Pues mira, Isabel, eso no lo habíamos hablado nunca, pero una de mis opciones era arquitectura también.
Bueno, vamos a tener que encontrar ahí una cierta relación. Bueno, al final la genética, ¿no?, y el ADN tiene algo de composición,
pues claro,
espacial,
claro,
¿no?
Sí,
claro.
Bueno, pero también es verdad que incluso la arquitectura me gustaba porque también tiene ese componente, yo lo veía también un poco manual, no tan directo en el laboratorio, estará más cálculo y demás, ¿no? Pero efectivamente siempre nos enfocamos, en cambio, pues no te enfocas hacia otras carreras que son plenamente técnicas, maquinaria, etcétera, pues ahí no tanto. Claro.
Bueno, pues hay que agradecer a nuestra invitada, Isabel Tejada, que fue la primera que o abrió el camino a lo que después hemos conocido durante estos años, lamentablemente, que son las famosas PCRs, ¿no?, para la detección de los virus. Y ya muchísimo antes, ¿no, Isabel? Eso existía, sí. No era nada nuevo, una prueba PCR, ¿no?, para ti.
No.
Cuéntanos.
Mira, bueno, eso, y además estoy con Marian y no sabes qué ilusión me hace, porque en el año 91 fue cuando salió la plaza para organizar el primer laboratorio de genética molecular de la sanidad pública. Entonces Basurto estaba integrándose en Osaquidecha, luego fue de Osaquidecha. Y bueno, pues yo acababa de volver hacía poco de mis estudios en el extranjero, etcétera, y lógicamente me contacté a ver quién hacía lo mismo que yo iba a hacer en Basurto, ¿no? Y bueno, pues me encontré con María en la UPV y yo creo que realmente fuimos las dos primeras personas y mujeres que hicimos una PCR, y estamos hablando de esos años, 91, 92, 93. Ella nos lo explicará mejor, aplicada a otros temas en la uni, y yo, además, en concreto, la primera PCR que hice fue para un gen de la retinosis pigmentaria, una enfermedad que produce ceguera y que, la genética ha evolucionado tanto en estos años, en estos, vamos a decir, 40 años, que hoy día se conocen más de 80 genes que producen retinosis pigmentaria. Pues uno de los primeros, el gen de la rodopsina, fue mi primera PCR. Y entonces acudía yo a Leioa, a unas, Marian, como unos encuentros, ¿no?,
sí,
que hacíamos,
sí.
Precisamente en donde, bueno, pues comentábamos un poquito nuestros hallazgos, nuestros descubrimientos, nuestras técnicas, nos poníamos en común y aprendíamos entre las dos, ¿verdad?
Sí,
y más gente,
efectivamente. Sí.
Bueno, ¿quién iba a pensar que ese descubrimiento, digamos, o esa técnica que hubiera quedado casi a nivel académico o de laboratorio, en tu caso, Isabel, pues acabaría, desgraciadamente hay que decirlo, pero acabaría estando en casas de todos. Todos nos hemos hecho PCRs, ¿verdad? Pues a partir de esa técnica y de esa investigación. Oye, ¿y en general os habéis sentido reconocidas por el trabajo que habéis hecho durante todas estas décadas, Isabel?
Poco. Vamos a decir que muy poco, realmente muy poco.
Muy poco.
Muy poco. Investigar, llegar a un cierto nivel, a ver, no es fácil. Yo creo que, a ver, antes ha comentado Marian cuando se estaba escuchando que falta financiación. Y lo que falta es financiación para... Es fundamental, no solamente para, yo qué sé, reactivos y aparatos y tal, sino también para personal, para gente que se dedique full time, 100% a la investigación. En el caso mío, yo tenía un contrato, como os he dicho, asistencial, pero a su vez, y realmente fuera de, a partir de las 3 de la tarde de un hospital y hasta, como os he dicho, las 1000, me dedicaba a la investigación. Esto hizo que fuera creando grupos, que fuera creando realmente, bueno, pues luego en el Biocruces un grupo de investigación, y eso hace falta dedicarle mucho más tiempo. Para eso es imprescindible, imprescindible, el que haya financiación para, por ejemplo, en la asistencia, liberar a todos los investigadores, incluyendo médicos clínicos, que hay muchos y buenísimos, y que puedan dedicarse a la investigación solo. Cada vez hay más financiación, pues está aquí en Euskadi lo de los Iker Basque, que está muy bien. En Madrid dan pues los Miguel Servet, otro tipo de contratos, pero es muy poco. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tienes unos jefes que lo que quieren es que saques asistencia? Pues ven con malos ojos la investigación, porque dicen, es que pierdes el tiempo para hacer lo que tienes que hacer. Probablemente, Mariana, vosotros con la docencia os pase lo mismo.
Sí, es lo mismo. Es lo mismo, sí, porque la docencia lleva muchísimas horas.
Eso es,
y realmente, eso es. Pero sin embargo, la ventaja que tiene la docencia es que aumenta conocimiento, que también te viene muy eso bien es. A la hora de investigar. Digamos que en la universidad los dos caminos son paralelos y muchas veces confluyentes. Uh-huh. Es diferente cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, una labor asistencial y luego también investigación. En eso estamos de acuerdo. Es como una dicotomía, son como dos eso cosas diferentes. Uh-huh. En la universidad, aunque nos lleva muchísimo tiempo la docencia, y aparte de eso lo hacemos porque realmente consideramos que es muy importante hacer docencia, la suerte que tenemos es que va todo un poco al unísono. Me estarán escuchando tal vez algunos profesores universitarios y dirán, no, que la docencia nos quita tiempo para la investigación. Sí, pero si lo pensasen, en el fondo también nos aporta mucho la docencia. Por tanto, bueno, pues tampoco somos personas monotemáticas, podemos hacer más de una cosa. Ahora, si esas cosas son confluyentes, mejor.
Claro, ahí está la cuestión. Investigadores de genética, como decimos, un campo amplísimo en la investigación que ha avanzado muchísimo, lo decía ahora mismo Isabel, ¿y hasta dónde puede llegar? Digamos que el bienestar, la salud, la cura de las enfermedades del futuro o no tan lejano, ¿va a llegar sí o sí de la genética, Isabel?
A ver, yo creo que realmente gran parte de las enfermedades genéticas van a poder tener terapias, y de hecho en este momento ya mucha terapia génica. He puesto antes, porque era así, que yo empecé con la retinosis pigmentaria. Bueno, pues en estos momentos, por ejemplo, sin ir más lejos, existe ya una terapia génica para un tipo muy concreto de retinosis pigmentaria producido por un tipo de mutación concreta. Y se está haciendo, ¿eh? En estos momentos en Euskadi hay una unidad de retina que ha sido, reconocida a nivel estatal, que está en el Hospital Donosti, y están haciendo terapia génica. Y se puede hablar de muchas más enfermedades, ¿eh? Pongo este ejemplo porque he empezado con él por mi PCR primera. Por lo tanto, yo creo que la esperanza... Bueno, hay ejemplos también muy bonitos. Pues cuando yo estudiaba genética, ¿verdad, Marian? Yo qué sé, enfermedades tan frecuentes en genética como la fibrosis quística,
por ejemplo.
Pues eran uh-huh. niños que se morían.
Sí.
Y hoy día nos vienen a las consultas de asesoramiento genético, casados, y para pedir asesoramiento genético para tener hijos libres de la enfermedad que tienen. Por lo tanto, bueno, la supervivencia de las enfermedades genéticas, los tratamientos, ha sido una auténtica evolución tan positiva que bueno, los que hemos estado ahí dentro lo hemos vivido de una forma, bueno, pasional, podemos decir, porque es maravilloso. Así que el futuro es muy prometedor.
El futuro es muy prometedor, y todo gracias a que hubo pioneras dedicando horas de sueño, dedicando quizá aparcando otros cuidados u otras cosas que os hubiera gustado hacer para avanzar e investigar. Muchísimas gracias, Isabel Tejada Mínguez, por estar aquí con nosotros esta mañana, muy especialmente también, desde luego, por abrir esos caminos y por ser ejemplo para otras mujeres. Un abrazo, Isabel.
Bueno, muchísimas gracias, Marichu, por haberme invitado. Marian, también, que sé que eres partícipe de este programa.
Aquí la tenemos,
encantada de haber podido charlar con vosotras ahora.
Esperamos volver a hacerlo en cualquier otro momento. Un abrazo.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo agur. Muy grande, Isabel. Agur.
Lo mismo, agur.
Pues fíjate, Marian, que la genética, creo que es la genética, está también en el foco de esa investigación que se está haciendo
en torno a un roedor, el ratopín rasurado que hemos conocido, un bicho bastante feo, por cierto, sí, un extraño animal, que puede tener las claves biológicas para luchar contra el cáncer y la infertilidad. Háblanos de este roedor, ¿por qué es tan especial?
Sí. Bueno, este se conocía ya hace un tiempo porque se le consideraba y se había visto que era altamente longevo. Bueno, el roedor en sí es una especie de topo, una rata topo, que claro, como no tiene pelo, parece un poco feo, porque tiene unos incisivos pues muy prominentes. Tendremos que imaginarnos, pues es un conejo, un ratoncito de laboratorio, una rata, ¿no? Pues que no tuviera pelo y que se le vieran esos dientes. Claro, parece feo el pobre. El pelo favorece mucho a los animales. Bueno, entonces es un mamífero y se considera muy longevo, vive, se dice que hasta 37 años puede vivir, claro, pensando que un ratón de laboratorio vive 2 años, pues realmente es verdaderamente longevo. Y lo que se ha observado además en él es que resulta que es fértil hasta sus últimos años. Aunque eso sí que también hay que decir que también ocurre, por ejemplo, en los perros, simplemente un perro es fértil, bueno, en este caso una perrita, sí, es fértil, hasta sigue teniendo celos y sigue siendo fértil. Pero bueno,
pero vive menos años.
Claro, vive
también,
y además
puede vivir 15, claro, 18 máximo, ¿no?
Ojalá, ¿verdad?
Claro, pero no viven más. Y este ratopín, más de hasta 37 años, nos,
claro,
has dicho.
Y encima es que es muy pequeño, y al ser pequeño, pues los animales pequeños viven menos años todavía. Como decíamos, un ratón de laboratorio vive 2 años y ya. Entonces, claro, es un animal muy longevo. Entonces, bueno, llamó la atención su alta longevidad y también llamó la atención, pues bueno, eso, que es, se mantenía su fertilidad, que es también en cierta manera un indicio de que el animal sigue siendo, estando pues en buena forma, como si dijéramos, ¿no? Porque la
sigue
naturaleza
sigue produciendo ovarios, ¿no?
Eso,
óvulos.
Óvulos y
sus ovarios siguen activos.
Eso es. La naturaleza es sabia, porque cuando no se puede garantizar el éxito de la progenie, pues no se siguen produciendo. O sea, son adaptaciones que han ido ocurriendo y así las observamos ahora. Pero luego tiene otra característica muy importante, y es que parece que apenas desarrolla tumores. O sea, tiene una, digamos, capacidad de evadir el cáncer. Y ahí es donde también se ha puesto el foco de la investigación. ¿Qué es lo que tiene este animal que hace que, pese a su gran longevidad y sabiendo que el cáncer aparece además en las etapas más tardías de la vida, pues qué es lo que hace que este animal pueda evadir la aparición de los tumores? Uh-huh. Y ahí es donde se
ha centrado. Y si descubrimos lo que es, qué hace tan peculiar este animal, ¿se podría trasladar, podríamos aplicarlo de alguna manera, por ejemplo, a las mujeres, que hablamos hoy de las mujeres que tienen que renunciar muchas veces o retrasar su maternidad por el trabajo, podría aplicarse a esas mujeres que pueden tener hijos hasta más tarde?
Podría, en ese
y aparte
sentido,
de defendernos, sí, de todas las enfermedades asociadas a la menopausia, por ejemplo, también, ¿no?
Sí, pero más bien sería que no desarrollarían ciertas enfermedades muy incapacitantes, como los tumores, etcétera. En cuanto a aumentar la posibilidad, bueno, no lo sé, pero se me ocurre que las mujeres hoy día tenemos otras opciones, que es pues congelar los óvulos. Y bueno, pues después, posteriormente, claro, igual ahora alguien puede pensar, qué barbaridad. Sí, una barbaridad, pero existe esa posibilidad y se está poniendo en práctica. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y es otra de las cosas que, bueno, la ciencia nos ha ayudado a poder tomar las decisiones en unos momentos u otros. Por otro lado, en cuanto a la defensa contra el cáncer, claro que es muy importante conocer, porque como todos sabemos, cada especie tiene su genoma. Pero es que compartimos genoma, es decir, como somos un producto de la evolución, las especies que han surgido antes han dejado, o sea, nosotros somos mejoras, como si dijéramos,
hemos evolucionado, digamos,
de esa evolución.
¿No? Sí.
Pero el material genético lo hemos ido heredando de unas especies a otras, lo hemos ido reordenando en las distintas especies y tal. Entonces, muchas veces lo que se descubre en un animal de laboratorio, que el ratopín ya se puede poner, ya está como animal de laboratorio, también se puede criar en el laboratorio, pues lo que se descubre en este animal luego puede servir para, buscando los homólogos, los parecidos en el genoma humano, ir conociendo qué es lo que tiene este animal que le da estas ventajas. Y eso luego pues se puede desarrollar o bien farmacológicamente o bien con terapias de otro tipo especiales y hacer que el ser humano se beneficie de ello.
Esta es la gran ventaja de este ratopín rasurado, que por cierto, solamente la reina de la colonia es la que se reproduce, ¿no? El resto de hembras, ¿no?
Eso parece. Y la colonia debe ser enorme porque viven subterráneamente y tienen muchas
galerías,
sí, exacto, recovecos. Sí. Bueno, debe ser como las abejas en esa manera. De esa manera, bueno, supongo, yo no sé, pero vamos, lo que dice la información es eso. Pero también debiéramos de comentar un poquito sobre el nombre, porque lo de ratopín rasurado es un poco raro.
Sí, como que le hubiera pasado por la barbería, ¿no?
Sí. Bueno, pues lo que ocurre es que eso en los laboratorios ya, bueno, ya tenemos animales, ratones, que no tienen pelo. Y esos ratones que no tienen pelo suelen ser ratones en los cuales el sistema inmunitario está anulado para poder hacer ciertos ensayos. Y normalmente en el laboratorio, y el nombre en inglés del que proceden, es ratón desnudo. Entonces, claro, el ratopín rasurado también aparece en la bibliografía como una especie de topo desnudo. Pero bueno, y digamos que le hemos cambiado el nombre y
bueno,
es simpático.
Vamos a dejarlo en topo desnudo. Venga, el ratopín desnudo. Y que está ayudando, que puede ayudar seguramente en el futuro a prevenir esas enfermedades relacionadas con el paso del tiempo. Pues se nos ha ido el tiempo, Marian, nos tenemos que ir. Sorionak, este 8 de marzo.
¿Eh? Sorionak,
gracias Marichu. Gracias por estar aquí y por todo vuestro trabajo. Nos escuchamos en 15 días.
Igualmente, muchas gracias a ti por este programa que ayudas tanto a la ciencia.
Bueno,
muchas gracias.
Aquí, bueno, a la ciencia. La ciencia necesita otras cosas, creo, más allá de mi ayuda, ¿eh?
El conocimiento, el que se la conozca, es sí. Ya una gran ayuda.
Bueno, y aprendemos muchísimo, cada semana. Gracias, agur a todos.
Di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. Amore mio, sento un deseo, un cariño mio, me hace falta un pedirle a Dios, mas esta vida no la cambiaré. Che solo l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho.